Puerto Base. Periodismo de tercera posición para atar cabos sueltos.
Y este 17 de agosto la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina va a estar movilizándose también porque primero la patria, ¿no? Como bien dice la consigna de la Confederación General del Trabajo. En las últimas horas nosotros pudimos dialogar con uno de los miembros que integran el Consejo Directivo Nacional de la FEMPINRA. Hablamos de Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros. Con él mantuvimos el siguiente diálogo. Roberto, el 17 de agosto cobra un significado particular porque la CGT le imprimió este día una dimensión en un contexto también particular, una dimensión nacional donde primero la patria significa también, de cierta manera, aunque algunos lo nieguen, primero los trabajadores.
Ninguna duda, donde hay un trabajador está la patria, dijo alguien que sería mucho más que nosotros. Por eso mismo, aparte de tomar la importancia que el 17 de agosto es el día del pase de mortalidad de General San Martín, se toma como una fecha de la demostración en una gran parte del arco sindical, de los compañeros de economías populares, todos, de hacerle un llamado de atención a los verdaderos responsables de esta crisis, que vamos desde el macrismo que endeudó el país, vamos desde esa política tan nefasta que ahora parece que yo olvidé y tengo que hablar todo de Guzmán, hasta de los formadores de precios que no habiendo actividad económica como no fue durante la pandemia, también tenemos inflación, ahí te das cuenta cómo manejan eso, y también un llamado a la clase política, pero no únicamente a la clase política, a todos esos que andan por los medios tirándole un montón de basura al gobierno actual, cuando ellos no se hacen cargo absolutamente de nada.
En ese sentido también uno podría decir que hay reclamos sectoriales, ¿no? Ustedes desde la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, a partir de los plenarios de Isla de March y de Concepción del Uruguay, dan cuenta de la ausencia de políticas que se van sucediendo a lo largo de los gobiernos también. Digo, esto también es para prestar atención y de alguna manera en este tipo de movilizaciones esto se puede canalizar.
Creo que fue claro el mensaje de la FEPINRA, donde pusimos en evidencia la falta de política estratégica en nuestra actividad. Desde no tener una marina mercante, no tener una política definida de puertos, o sea, sea a través de extensión o sea a través de pliego de licitación, no tener una política de astilleros, donde todavía están pensando, como lo hizo el gobierno de Macri, ir a comprar barcazas, barcos, patrulleros al exterior, como fueron ellos a Francia. Entonces, pareciera ser que no aprendimos de esos errores, porque tenemos entendido, según los compañeros de Santiago, que le están pidiendo que desoyan ese pedido que están haciendo algunos sectores de transporte de comprar algunos patrulleros, algunas barcazas que son de origen extranjero, cuando sabemos que el efecto multiplicador que tiene los astilleros es muy importante ante la falta de desempleo.
Roberto, en las en las últimas horas se asistió también a algunas campañas mediáticas donde pretenden bajarle el precio a la movilización que los organizadores proyectan puede llegar a convocar a 500.000 personas. Digo, porque dicen que la CGT va a pasear, porque dicen que la marcha no tiene sentido, y por lo que venimos hablando hay un profundo contenido social que tiene que ver con la preservación de derechos, pero también pasa por entender qué tipo de modelo de país pretende la clase trabajadora en la Argentina.
Creo que el gran rol que cumplen los medios de comunicación, que están tan entongados con el macrismo, no hace falta averiguar mucho, no hace falta ver mucho, y algunos también pecan por inocentes, esto es una demostración de la preocupación que tiene MESO con esto. Yo sé bien que, así como en su momento salimos a la calle los portuarios por el tema de el pirata este de Mórtola, que creo que estuvo en la Administración General de Puertos, fue para hacer negocios. El mejor ejemplo es ver lo que quedó en la Administración General de Puertos, que tenía dos predios importantes y hoy en día vendieron esos predios para hacer torres. Quisiéramos saber a dónde fue la plata de esa. Evidentemente hubo algunas comisiones que pasaron por otro lado. Entonces, le duele, le molesta. Quisiera saber si tiene el mismo énfasis cuando los dueños de los campos hacen piquetes, cortan la ruta, y sin embargo parece es una multitudinaria demostración de fuerza. Y cuando vos haces una ruta con 3-4 tractores, 2 camiones, prácticamente la cortás, ¿viste? Para hacer una asamblea y nada más. Pero digo más, yo soy una persona que viajo al norte porque tengo familia y todo. Es un despropósito lo que hacen estos dueños de los campos. Porque una cosa es que vos cortés acá, cuando vos tenés caminos alternativos, y no está la 9 de julio, está la Paseo Colón, está Paseo Colón, está casado, la cosa es que le cortés un pobre laburante, como es un laburante que perdió la vida, porque lo que quería hacer es que la dejaran de joder y que terminara con su laburo. Entonces ahí te das cuenta el fascismo que tienen estas organizaciones, que no es el campo, los dueños de los campos son. Eso se ha hecho que ponérselo bien, porque cuando se pone el campo, pone al pequeño productor, al que alquila y al que está laburando para un tercero. Es la personalidad.
¿Molesta cuando el movimiento obrero y los pobres, que también están dentro de lo que uno puede considerar el movimiento obrero, sale a disputar espacios de poder?
Y a ver si entiendo tu pregunta. Creo que les molesta a ellos y les molesta mucho, porque se fueron acostumbrando del gobierno anterior que el poder era de ellos, y que los demás éramos todos que teníamos que mirarla desde la tribuna, y no se dieron cuenta de realmente de lo que el verdadero rol que jugó el movimiento obrero. Por eso la CGT pone todas sus fichas, por eso la CGT trabaja, por eso los grupos sociales trabajamos. Nosotros somos una organización de base, nosotros vamos a ser fácilmente 300, 600 personas. Pues es tampoco, y si somos un padrón de 6.000, está llevando el 10%. Un padrón de nivel nacional de 6.000, estamos realmente llevando a un 10%. Pero si vos sumás las pequeñas cosas, y bueno, somos clave en esto, ¿sí?
Roberto, hace poco hubo una nueva instancia de reuniones en torno a lo que implica el puerto de Buenos Aires. La situación, por lo menos en este periodo, da la intención de que el gobierno vuelve a ganar tiempo yendo para adelante. ¿Cómo observan esto y cuál es el análisis que hacen en términos generales de lo que está pasando con el puerto de Buenos Aires?
Mira, esta es una de las cosas que también le decimos al gobierno actual, por eso decimos que la política se tiene que encargar de resolver los problemas. No puede ser que van a tomar determinación como fue la de Vicentín y después terminan modificando esa resolución que demostró una debilidad tremenda del gobierno. Nosotros hace rato que estamos pidiendo un proyecto concreto de dragada, hace rato que estamos pidiendo un proyecto concreto de puertos, y hace rato que estamos pidiendo nosotros una flota de manera mercante. Sin embargo, yo entiendo que el ministro tendrá una visión muy cegada a nuestra actividad, porque no somos mediáticos como puede ser un paro aéreo, un paro ferrocarril, un paro de colectivos, pero se van a tener que dar cuenta. Yo no tengo nada contra el compañero y honro su pasado de maestro, como quien dice, porque mi familia siempre hubo maestros, pero tienen que resolver, si no de nada vale que hagamos encuentro. Nosotros vamos a insistir en todo el ancho y largo del país, todo el corredor del hidrovía, vamos a insistir la falta de política portuaria y la política de hidrovía que realmente se necesita,
¿verdad? Ahora, permanentemente escuchábamos también cuando hablan los funcionarios del gobierno nacional e incluso algunos dirigentes que por afuera también van hablando de la importancia que tienen nuestros puertos, de la importancia que tiene la hidrovía, y sin embargo a la hora de aplicar políticas estratégicas, como bien señalaste vos, se sigue esperando. ¿Por qué crees que no hay una determinación política, sobre todo en una coyuntura donde a nivel internacional lo que se marca es que es necesario que cada país mire para su propio interior y pueda desarrollar políticas que le permitan proteger su propia economía. ¿Por qué crees que no se avanza en esto, teniendo en cuenta que se habla más de lo que se hace?
Porque lamentablemente no conocen la actividad. Esto es muy simple. Lo hemos tenido con el jugador de rugby anterior, Gonzalo Mórtola, que no conoce la actividad. Entonces, cuando llegan al ministro, van con planteos. Hoy por hoy hay funcionarios que conocen la actividad, pero el ministro en una de esas no baja la línea concreta, porque nada puede ser la Administración General de Puerto y la subsecretaría si no tiene el visto bueno del ministro. Nosotros ya le hemos hablado. Ahora, si hay otros intereses, escapa a nosotros, eso también te quiero decir. Uh-huh. Que no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que si no tenés dragado, no te lo barco. No hay que ser muy inteligente que si no tenés operativas portuarias, o sea, con extensión o con licitación, no va a haber inversión imaginaria. Lo que pasa es que mientras tanto sigue funcionando y siguen facturando. ¿Qué va a decir el sector empresario? Ellos siguen funcionando, siguen facturando, entregan contenedores, descargan contenedores. Pues eso es un vuelo corto. Dentro de poco vas a ver la triste realidad que Montevideo, que Santos van a ser los puertos transoceánicos.
Y acá todavía se está discutiendo si se construye o no el canal de Magdalena, por ejemplo.
Exactamente. Que tiene un rol importante, pero no es únicamente exclusivo eso. Es. Tiene un rol importante. Pero ante tanta necesidad de saltar si el Estado tiene esa guita como para invertir en Cabernet. También hay que ser concreto.
¿Considerás a partir de este diagnóstico que en un próximo gobierno nacional y popular las y los trabajadores del sector, por ejemplo, que es lo que nos compete a nosotros en esta charla, deberían estar también dentro de cargos ejecutivos? Digo, porque en función del nombramiento de funcionarios, que muchas veces son técnicos o vienen de otras áreas, se desperdicia todo el potencial de conocimiento para la elaboración de planificaciones estratégicas que hagan al desarrollo y al crecimiento del sector con los y las trabajadores adentro.
No, ninguna duda. Creo que es una demanda que tiene el movimiento obrero provincial. La última vez que tuvo participación activa en el gobierno fue con la época del 73 al 76, y luego tuvimos una participación en el menemismo, que no fue la mejor presentación, no fue la mejor participación, vos sabés que se cometieron un montón de troperías, pero creo que con esas lecciones de aprendizaje tenemos que ser concretos, que el dirigente sindical, el delegado o el dirigente obrero que vas a ocupar un rol, que tiene una visión de respetar los intereses del sector que representa. Esto es una realidad también.
Uno de esos pasos es dar por tierra el decreto 817.
Ninguna duda. Estas son las cosas que tenemos pendientes nosotros. Porque nosotros volvemos a recuperar los convenios. Pero las leyes y las causantes de esos problemas siguen vigentes. El 817, el 1772, la reserva de carga, la Junta Nacional de Grano, todo eso que para los grandes exportadores con la palabra, y bueno, que si esto es Argentina, si no, que se vaya. Nosotros sabemos que vamos a encontrar quién lo puede hacer en ese momento.
Para finalizar, Roberto, y yendo a otro plano, ¿cómo está la causa sobre la investigación alrededor de tu atentado? ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pueden estar viendo? ¿Cómo está eso?
Mira, el atentado mío, que más que nada fue un magnicidio, porque fue cobardemente realizado en la puerta de mi casa, delante del viejo. Nosotros estamos preparados para pelearnos en la asamblea, estamos preparados por una discusión, una marcha, todo. Estamos, pero cuando es en la puerta de tu casa tiene una connotación distinta. Yo siempre dije que el que atenta contra tu vida es tu enemigo, y los que acompañaron a atentar contra tu vida también son enemigos. El opositor es un adversario sindical, es un adversario político. Pero acá está trabajando la ley de Quilmes, hubo un pedido expreso del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tienen detenido a una persona que está sindicada como que es el causante por todas las características que tiene, porque estaba todo encapuchado de estar. Y yo siempre dije que los autores intelectuales en eso están alrededor de esta agrupación formada por Farsante de Amarante, que lo conozco porque estuvo conmigo hace muchos años, y que realmente... pero no es que yo quiero que vayan por él, porque yo lo conozco a él, conozco a su familia, nada, sino para que a nadie más se lo ocurra, ¿viste? Porque mañana van a ver un periodista que opina lo contrario y le van a ir a gatizar, total no pasa nada en Argentina, van a ver un político y le van a gatizar, van a ver un abogado y le van a gatizar, entonces tenemos que ser claros con esto. Las investigaciones tienen que ser hasta las últimas consecuencias. Una cosa es la inseguridad, que también te tienen que investigar, que te quisieron robar, que te quisieron entrar, puede pasar, no debería pasar eso. Yo todo eso me lo banco, porque yo tuve esos problemas. Pero cuando se la toman así, tan personal, no hay marcha atrás.
Para finalizar directamente ya, ¿se aprecia un avance de sectores reaccionarios con cierta violencia? Digo, porque se han hemos asistido los últimos días, si bien son grupos minoritarios, a esta especie de metodología de escrache, ¿no? Donde parece ser que hay una sola verdad y defender derechos, poco menos que es defender criminales, ¿no?
Y mirá, se ve, el sector grueso todavía no lo vimos, pero se ve, que cualquiera que tiene 5 minutos de fama, que firma lo que están escrachando uno, después se lo lleva en un medio y ese medio lo publicita como la noticia. Y lo que hacen es fomentar. Porque todos sabemos cómo piensa el común denominador. Con tal de salir en televisión son capaces de cualquier cosa. ¿Me entendés? Entonces hay que ser prudentes en esto, ¿no? Porque después van a cobrar un mango, se lo pasa a América y América se termina transmitiendo durante todo el día. Escrache que le llevan a tal persona, ¿viste? Y encontrarse a una ex periodista de ese canal que lamentablemente vivía de esa política, ¿viste?
Roberto, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con Puerto Base. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Saludos a todos los días en Puerto Base. Un abrazo. Gracias.